Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y en este episodio quiero hacer una introducción a lo que van a escuchar en la segunda temporada de este podcast. Las historias de familias adoptivas diferentes a la mía.
Y bueno, las familias en el mundo, afortunadamente, cada vez somos más diversas y nos reconocemos como tales. Y el ingrediente más importante que necesita una niña o un niño para crecer sano y desarrollarse es respeto y es amor. Y pues no importa de qué tamaño, de qué color, de qué características sea esa familia, si está en esta capacidad de brindar respeto y amor, pues seguramente va a ser un buen entorno para crecer.
Empecé a recibir mensajes de personas que estaban disfrutando muchísimo el podcast, pero que no podían identificarse ni encontrar respuestas a sus dudas porque su situación no encajaba en esta estructura tradicional de familia o su plan de adopción era diferente. Y les voy a compartir un poquito de esos mensajes. Va a ser una introducción larguita, pero sustanciosa, así que aguántenme, porque quiero contarles de dónde surgió la idea de buscar estas historias. Y quiero que escuchen a una invitada muy especial que me va a dar su perspectiva respecto a estos temas desde el punto de vista de un jugador muy importante en este mundo de la adopción y que hasta ahora no hemos escuchado en este podcast. Y son las instituciones. Esas que se encargan de proteger y buscar familias a niños y niñas y adolescentes que por diversas razones no tienen una que los cuide. Ella es María Elena Hernández, directora de Hogar y Futuro AC, una casa hogar en la Ciudad de México.
Con mucho gusto. Yo te diría que Hogar y Futuro es una institución privada, no lucrativa, con casi 28 años de experiencia en el tema de adopción. La institución como tal ha acompañado más de 700 procesos de adopción.
Y una sorpresa que me llevé hablando con María Elena es que las instituciones también escuchan el podcast. Bueno, las personas que están en las instituciones escuchan el podcast. Y me emocionó que en vez de sentirse agredidas, al menos ella, pudo ponerse un poco en nuestros zapatos, en los de las familias adoptantes.
Una cosa que me gusta mucho de lo que tú haces es poder escuchar esta perspectiva de las familias, porque a nosotros también como institución nos toca hacer valoraciones, evaluaciones y tal. Y de repente, hijo, qué duro es como esta experiencia de poner a las familias bajo el microscopio, ¿no? Y me encantó, por ejemplo, todo tu relato de la visita a la casa, que claro que uno procura ser empático y tal, pero es bien complejo para las familias toda la experiencia. Yo estoy segura que la mayoría de quienes somos mamá o papá biológicos, si nos pasaron por toda esa prueba, pues seguramente no hubiera, o sea, reprobaríamos, ¿no? Claro que entiendo muy bien la enorme responsabilidad que tenemos desde las instituciones para que si vamos a enviar a uno de nuestros niños a vivir con una familia, pues tenemos que estar todos muy seguros y tiene que haber muchas miradas. Pero sí es una experiencia muy, muy fuerte.
Gracias, María Elena, por entendernos.
Pero sí creo que nos sensibiliza distinto también a quienes estamos como profesionales de este lado, escuchar la experiencia de las familias. Creo que es muy importante para ser más empáticos, para ser más cuidadosos, para... Yo creo que en un proceso de adopción, todas las personas tienen que ser cuidadas, ¿no? No solo los niños. Y eso incluye el cuidado a las familias. Y si eso lo vamos logrando, quienes tenemos esa responsabilidad, pues haremos mejores procesos entre todos.
Nunca jamás quisiera que se pusieran por encima del derecho de los niños los intereses de las familias, para nada. Pero que puedan empatizar un poquito con nosotros, entender que estamos del mismo lado, que buscamos igual que ellos, darle a esos niños la mejor familia posible y que podemos hacer equipo en lugar de bandos opuestos, hace la diferencia en un proceso de adopción. Y que este podcast esté abriendo todas esas ventanas y descubriendo todas esas realidades para que la adopción en general se vea beneficiada me parece espectacular. Ahora sí, hablemos de la segunda temporada. No sé si ya se los conté, pero este podcast nació de la necesidad de compartir relatos íntimos y muy personales para que quienes lo escuchen puedan conectarse. ya sea porque les ayude a resolver dudas sobre la adopción o porque en ellos ven su historia reflejada y se sienten acompañados. Pero todas las familias que participamos en la temporada anterior nos conformamos partiendo de una pareja, de un hombre y una mujer, que no habíamos podido lograr embarazos y encontramos en la adopción la vía para convertirnos en papás por primera vez. Y además todos recibimos chiquitos de alrededor de un año de edad. Entonces, a medida que iba publicando los episodios, empecé a recibir mensajes de personas que estaban disfrutando muchísimo el podcast, pero que no podían identificarse ni encontrar respuestas a sus dudas porque su situación no encajaba en esta estructura tradicional de familia o su plan de adopción era diferente. Por ejemplo, me escribieron personas que están en pareja con alguien del mismo género y les voy a compartir un poquito de esos mensajes. Abro comillas. Hola, Lina. Recién terminamos de escuchar el podcast y nos dejas el corazón lleno de esperanza. Mi esposa y yo deseamos convertirnos también en mamás por adopción. Me llama la atención que cuando hablabas del curso para padres dijiste había todo tipo de familias y los describías, pero no mencionabas para nada familias homoparentales. ¿Es que no lo permiten en Baja California y aún falta un largo camino para que esto sea una realidad? Aclaro que Baja California es un estado de México. Agradeceríamos mucho si supieras de alguna experiencia con familias homoparentales para saber qué tan áspero nos espera el camino. Cierro comillas. Hubo otro mensaje que me movió mucho. Era una mamá que me contó toda su historia de lo complicada que fue la llegada de su primera hija por la vía biológica. Literalmente casi se muere en el parto. Y cuando le preguntó a su doctor si podía tener otro hijo, le contestó, tú puedes decidir si quieres que tu hija tenga un hermano o una mamá. ¡Qué duro que te digan eso! Y su esposo está puestísimo para adoptar, pero ella tiene unas dudas tremendas. Esto decía parte de su mensaje. Abro comillas. Yo tengo ya una hija y me parece imposible querer a alguien más igual que a ella. Puede ser una idea arraigada, no lo sé. Sí quisiera otro hijo, pero aunque no quiero morir en el intento y dejar a mi bebita sin mamá, tampoco me creo capaz de poder aceptar, querer, amar, cuidar y sobre todo tenerle la paciencia infinita que se necesita a alguien más que a mi hija. Cierro comillas. También me escribieron personas que están en el extranjero y que quieren adoptar un niño en algún país en Latinoamérica. Así que su proceso de adopción va a tener que ser un proceso de adopción internacional y no coincide con los procesos que yo estaba describiendo en la primera temporada. Entonces, mensajes como esos me hicieron decidir que la segunda temporada la iba a dedicar a contar las historias de familias adoptivas con una experiencia diferente a la nuestra. Y hablando con María Elena, le encontré todavía más sentido. Porque tal como les conté en el episodio 8 sobre la escuela para padres adoptivos, donde les contaba que los funcionarios del DIF nos dijeron, nosotros estamos aquí para buscarles papás a nuestros niños, no hijos a ustedes. Bueno, María Elena lo dice de manera mucho más bonita. Pero en ese punto encontré una razón más para hablar de adopciones en familias no tradicionales, por decirles de alguna forma.
Toda la clave del trabajo y cómo lo hacemos en Hogar y Futuro es no buscamos atender solicitudes de adopción, sino realmente estamos buscando activamente restituir el derecho de vivir en familia de las niñas y niños que por alguna razón desafortunada se quedaron sin este cuidado. Si nosotros queremos buscar una familia para una niña o un niño, es una cosa muy personal, tiene que ver con su historia de vida, con sus características. Y bueno, las familias en el mundo, afortunadamente, cada vez somos más diversas y nos reconocemos como tales. Y el ingrediente más importante que necesita una niña o un niño para crecer sano y desarrollarse es respeto y es amor. Y pues no importa de qué tamaño, de qué color, de qué características sea esa familia, si está en esta capacidad de brindar respeto y amor, pues seguramente va a ser un buen entorno para crecer.
Tal vez sea acertado decir que se necesita esta diversidad de familias para la diversidad de personitas que necesitan una familia.
Las familias son diversas y son cada vez se constituyen de maneras pues que no obedecen al modelo tradicional y yo creo que eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque los hijos por adopción son producto siempre de una decisión y nunca de un accidente, como pues nos pudo haber pasado a muchos mamás o papás biológicos que nos convertimos en papás quizá por accidente y no por decisión y no nos preparamos lo suficiente para ello. Necesitamos adultos que puedan entrarle a desafíos complejos, ¿no? Por eso esta necesidad de tener familias de gente absolutamente convencida de entrar en un proceso así, de personas muy preparadas y de familias que sus integrantes sean complementarios en términos de capacidades y de fortalezas para aguantar los embates, porque puede ser muy, muy desafiante.
Y como verán en sus historias de estas familias no tradicionales, muchas veces tienen acentuada esa gran determinación y motivación que se necesita para adoptar. Las madres solteras y padres solteros que deciden adoptar, las parejas del mismo género, las personas que adoptan niños de la segunda infancia y ni se diga quienes adoptan adolescentes, son personas que de verdad tienen una convicción gigante respecto a ese compromiso que van a adquirir. En todos los casos hay al menos una rayita más en el grado de complejidad, porque, por ejemplo, si para mí la experiencia de la maternidad compartida con Walter ha sido de las cosas más difíciles, si no la más difícil que he hecho en la vida, me quito el sombrero ante quienes asumen la parentalidad solitos. Y que la asumen por decisión, porque aquí no hay descache, aquí no hay accidentes. En una adopción siempre hay una decisión detrás.
Tenemos en Hogar y Futuro extraordinarias experiencias con mamás solteras, que son mujeres excepcionales, fuertes, valientes, inteligentes, trabajadoras y que nos han permitido restituir el derecho a vivir en familia de muchos de nuestros niños.
Una pareja del mismo género tiene que enfrentar una cantidad de obstáculos propios de ser una situación tan nueva, tanto desde el punto de vista social como desde la cuestión legal e institucional. Y adoptar un niño de 6 años es otra película diferente a adoptar un bebé.
No es lo mismo que nos llegue un bebito de brazos a casa, a que venga alguien que pues ya tiene mucha claridad en su historia, en lo que pasó antes, en su vida en la institución y en sus apegos en la institución y en fin, todo lo que esto conlleva.
Y ni se diga, como ya lo dije, si hablamos de un adolescente. La adopción de grupos de hermanos es otro escenario que presenta sus propios retos.
En Hogar y Futuro, por ejemplo, nunca rompemos vínculos fraternos. Es decir, si llegan hermanos identificados a la institución, buscamos que siempre se vayan juntos a una familia. Y eso pues también es todo un desafío, ¿no? Para la familia que los recibe. Y entonces hay que buscar que haya todas estas fortalezas para poder mantener ese vínculo fraterno y darle una prioridad. Son niñas y niños que han perdido tanto que lo que sí tienen hay que luchar todo lo posible porque lo puedan conservar.
En Colombia, hasta marzo del 2024, por resolución del Instituto de Bienestar Familiar, las familias extranjeras solo pueden adoptar niños, niñas o adolescentes con características y necesidades especiales. Y dentro de esa categoría de necesidades especiales están aquellas personitas que pertenecen a un grupo de 3 o más hermanos, y si solo es una pareja de hermanos, el mayor tiene que tener más de 7 años de edad. También están allí, en esa categoría, los niños mayores de 7 años, y si son menores de 7 años, entonces tienen que tener alguna necesidad especial de salud o alguna discapacidad. Mejor dicho, le dan los casos más complicados a los extranjeros. A eso se les conoce como adopciones especiales, justamente por la dificultad de encontrar familias disponibles. Antonio Ferrandis, jefe de adopciones de la Comunidad de Madrid, para no darles el título oficial porque es larguísimo, dijo algo que me ayudó a entender, o más bien a especular, por qué en Europa es más viable que una familia tome el reto de una adopción especial. Dijo, quien desde el primer momento abre sus expectativas a las dificultades, no se enfrenta a la posibilidad del fracaso. Entonces asumo que en esos países donde el tema de la adopción es mucho más abierto que en nuestros países latinoamericanos, la idea romántica de la adopción ha sido reemplazada por una más real. Y sus expectativas ya incluyen las dificultades que pueden llegar. Entonces son familias mejor preparadas, son padres más formados y con unas capacidades y habilidades y sensibilidad especiales.
en los comienzos y hasta hace unos 15 años, las adopciones internacionales eran muy frecuentes. Hay muchos niños que estuvieron en Hogar y Futuro que viven en Francia, en Suiza, en España, muchísimos. Incluso ahora ya estamos hasta recibiendo visitas de adultos jóvenes que vivieron aquí en la casa y que ahora regresan a México y quieren conocer la casa donde estuvieron y reconectarse un poco con su cultura y tal.
Pero desde hace 11 años dejaron de ser adopciones internacionales. Porque para María Elena, uno de los factores claves para el éxito de una adopción, si no es que el factor más importante, especialmente en el caso de niños de 4, 5, 6 años, que son las edades en que ellos entregan a la mayoría de sus niños, es que puede hacerse un vínculo previo a la entrega definitiva del niño o niña a su nueva familia. Que haya un proceso cuya duración dependerá de cada niño o niña y de las circunstancias, pero es un proceso de visitas, primero en la institución, después, si no hay una pandemia de por medio, por supuesto, hay reuniones en algún lugar público, van a comer un helado, a un parque, luego hay convivencias en la casa donde van a vivir, incluso pueden llegar a participar ellos mismos en la preparación del cuarto que va a ser suyo, hasta que esa nueva familia representa un lugar seguro para ese niño o niña. Y las familias extranjeras muchas veces no tienen la posibilidad de quedarse en el país de origen de sus hijos el tiempo necesario para que este proceso de vinculación suceda adecuadamente.
El niño se va a ir de la institución cuando esté listo para irse, ¿no? Porque el obligarlo a irse antes puede provocar consecuencias pues muy desagradables para todos, pero sobre todo es que no estaríamos cuidando su bienestar emocional.
Es que en una adopción hay muchos factores que contribuyen a su feliz término y cada historia es como una huella dactilar.
¿Qué necesitamos? Pues adultos sensibles, inteligentes y con ganas de entrar a una aventura de vida que es para siempre y que implica lo mejor de nosotros, con enormes dosis de paciencia, de amor sin duda, pero el amor solito pues no nos es suficiente, ¿no? Hace falta muchísima, muchísima preparación.
Y esta preparación, esta motivación y disposición tan grande que se necesitan para afrontar la parentalidad, especialmente la parentalidad por adopción, se encuentra en familias tradicionales y en familias no tradicionales. Así que por eso vamos a hablar de estas últimas, de sus complicaciones y sus encantos. Voy a contarles historias de adopción de familias mixtas, con hijos biológicos y adoptivos, familias monoparentales, donde solo hay un adulto como cabeza de familia, ya sea una mamá o un papá, familias homoparentales, cuyo núcleo es la pareja de personas del mismo género, familias que adoptaron niños de la segunda infancia. Voy a hablar de familias que adoptaron a un adolescente. Y por último, voy a contarles la historia de familias que hicieron procesos de adopción internacional. Estoy segura que van a encontrar en ellas información muy valiosa de la que se habla muy poco. En el siguiente episodio van a escuchar la historia de la familia de Iván y Usune. Su modelo de familia es justamente uno de estos modelos diferentes de los que voy a hablar en esta temporada. Es aquella donde ya hay hijos biológicos al momento de recibir un nuevo miembro que llega por adopción. Una familia que llamó mixta, que recibieron a su hijo menor cuando tenía 1 año y 4 meses en un proceso de adopción a través del DIF aquí en México, en la que la reacción de su hija biológica al saber que su hermanito tan deseado podía llegar por adopción, así como habían llegado sus gatitas, fue un simple y rotundo
¿a dónde vamos por mi hermanito?
Es una historia súper bonita, no se la pueden perder. Prepárense, porque se vienen historias conmovedoras y fascinantes. En esta segunda temporada, se vienen historias de familias adoptivas diferentes a la mía. No dejen de seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, @soymamaporadopción. Nos vemos en el siguiente episodio.